Aarón Rodríguez, bienvenido a tu programa.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Empezamos las semanas anteriores hablando de la eutanasia y ahora nos adentramos en otras de las víctimas de los nazis, los homosexuales.
Sí, además es un tema que también tiene, bueno, ha tenido su propia tradición dentro del cine. En general, las relaciones entre homosexualidad y nazismo han sido bastante explotadas, con resultados desiguales, pero bastante explotadas por lo cinematográfico. De hecho, seguro que más de un oyente está recordando la celebérrima El crepúsculo de los dioses de Visconti, una película fantástica, fantástica, donde se exploraban estas relaciones que había, bueno, y que además es hasta cierto punto normal que las hubiera, ¿no?, entre esa especie como de Alemania soñada, decadente, de la República de Weimar, donde todas las perversiones sexuales eran bienvenidas y tenían sus particulares cabarets y sitios de en los cuales, digamos, pues encauzarse de manera social, y el orden totalitario, represivo, loco del Tercer Reich. Y además también hay que tener en cuenta una cosa: las propias imágenes del nazismo siempre apuntaron de manera más o menos soterrada al amor homosexual y a la fascinación por el culto al amor entre hombres, lo masculino, etcétera, etcétera, ¿no? No hay más que ver cómo juegan esos musculosos y alegres muchachos arios en las imágenes de Leni Riefenstahl para saber que evidentemente ahí hay un núcleo por debajo donde la camaradería y el encuentro erótico festivo se convierte en algo más y se explicita hasta cierto punto, ¿no? De hecho, pues quizá alguno de nuestros oyentes hayan leído también una novela fantástica de Little que se llama Las benévolas, donde desarrolla la reinterpretación que ciertos líderes del partido nazi, especialmente desde la SSA, pero no solo desde la SSA, hicieron de las famosas frases de Platón sobre la relación entre la lucha de los hombres superiores y el amor de los hombres superiores. Entonces sí que es verdad que hay una conexión ahí interesante, que luego, bueno, pues como todo en el nazismo, tiene esta especie como de contradicción dentro de la persecución explícita que hicieron contra muchos ciudadanos que por culpa de su condición sexual y de su orientación sexual tuvieron que sufrir dentro de los campos de concentración, de exterminio, y luego, bueno, pues de las propias acciones brutales callejeras de los distintos órganos vinculados al partido.
Como casi siempre en tus programas, te apoyas en un ejemplo cinematográfico para hablarnos del tema que nos ocupa. En este caso has elegido lo que tú defines como un peliculón, Bent.
Sí. Bent, además, es que es una película que, además de ser razonablemente poco conocida, sobre todo por estos lares, en otros lugares sí que ha tenido un poco más de prédica, es una película excepcional. Yo la estaba viendo ayer para prepararme el programa, porque la había visto hace mogollón de años, y no la recordaba tan buena. Y ayer tenía esa sensación, cuando la estaba viendo ya con el blog de notas para apuntar mis cosillas y las cosas de las que me apetecía hablar, digo, es que realmente es una película absolutamente excepcional, es una película fantástica, con algún problema, sí que es verdad que tiene algún problema, pero con una serie de puntos fuertes que hay que recomendar su visionado y su reivindicación urgentemente, porque tiene muchísimas cosas para reseñar. ¿Sabes lo que pasa? Que es una película que es extravagante, es una película diferente y es una película que se distancia mucho de las representaciones habituales del Holocausto, en el sentido de que generalmente siempre estamos hablando de que para representar el Holocausto hay que tener cuidado con ciertos parámetros de verosimilitud, de realismo, de reconstrucción histórica, y Bent es una película que opta directamente por la opción contraria, es decir, por no faltar a la verdad, sino por ser expresionista, por mostrar la tramoya, por no pretende mostrar un planteamiento realista, sino que pretende hacer una reconstrucción cinematográfica de cómo pudo ser la experiencia de estos internos en el campo. Entonces, los primeros, digamos que la primera vez que la vemos o las primeras veces que la vemos, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viendo es más una especie como de experimento estilístico muy riguroso y muy respetuoso, pero no deja de ser un experimento estilístico con respecto a los campos. Entonces, en ese sentido sí que hay que verla con cierto cuidado, pero una vez que se rompe esa barrera y se entra en la propuesta del director, es excepcional. Uh-huh. Para que te hagas una idea de por dónde van los tiros, esto es una película producida por la Channel 4 Films, que es una de las, bueno, es probablemente la productora británica con más fuste, con más riesgo y con más criterio. Siempre que hace algo la Channel 4 Films hay que verlo porque seguro que merece la pena. Cosas tipo, por ejemplo, Trainspotting salen de esta productora, para que te hagas una idea. Uh-huh. Está basada en una obra de teatro original de Martin Sherman, fantástica, de los años 70, que es una obra de teatro muy vinculada con el teatro de lo absurdo y con el teatro experimental de los años 60 y 70. Es decir, es un poco como si, voy a decir una barbaridad, como si Esperando a Godot tuviera lugar dentro de un campo de exterminio, o como si Harold Pinter, por poner, es una obra que tiene mucho, mucho de Harold Pinter, como si Harold Pinter o como si Sarah Kane hubieran escrito explícitamente sobre los campos de exterminio. Entonces tiene unos diálogos, digamos, muy rugosos, muy poco realistas, muy teatrales en el mejor sentido de la palabra, pero teatrales en un sentido contemporáneo, con las palabras muy quebradas, con frases que nunca se terminan, con muchas sugerencias, que no es el diálogo habitual que estamos acostumbrados a ver en películas de ese estilo. ¿Quién más está aquí metido? De protagonista, Clive Owen, así, la primera en la frente, un jovencísimo Clive Owen, que está en estado de gracia, está fantástico. Además con en un registro bastante mejor del que generalmente maneja, o sea, suele hacer personajes mucho más fríos, mucho más controlados. Aquí está con un derroche emocional en algunas escenas realmente excepcional. También está Nicolás Coster-Landau, que esto dicho así dices, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este señor es el famosísimo Jaime Lannister de Juego de Tronos, el Matarreyes, en uno de sus primeros papeles, y no sé incluso si sería el primero, pero jovencísimo, jovencísimo. Y además de todo esto, Ian McKellen, fantástico, como siempre, que sale en una escena nada más, pero es espectacular, Jude Law y Mick Jagger.
Ya, es que el reparto es impresionante, y también es extravagante, como la propia película.
El reparto es una barbaridad, es una absoluta barbaridad. Mick Jagger interpretando a una especie como de travestista de la República de Weimar, con que canta una canción, la obra arranca con una canción cantada por él en una especie como de cabaret surrealista. Los primeros 15 minutos de la película son realmente impresionantes, porque es una reconstrucción de las fiestas y de la lujuria y la locura y la libertad de la República de Weimar de una manera fantástica, fantástica. Es como lo mejor de Cabaret y lo mejor del Crepúsculo de los Dioses mezclado. Y luego además hay una partitura, la partitura de la película, que yo creo que es de esas partituras que deberían formar parte del canon de la música del Holocausto, ¿no? Que siempre estamos con la partitura de La Lista de Schindler, que es maravillosa, por supuesto, de Williams, pero en esta película la música corre a cargo de Philip Glass, que es uno de los genios del minimalismo, es el que hizo la música de Las Horas, Einstein en la Playa, bueno, y hace una partitura absolutamente fantástica, fantástica para la película, desde unos planteamientos minimalistas. Yo creo que es la única vez que yo he visto una cinta del Holocausto vestida con música minimalista, y me parece un aciertazo total, porque es otro tipo de sensibilidad musical y que genera otro tipo de lectura de las imágenes.
Sí.
Y bueno, en fin, podríamos seguir tirando del hilo y seguir dando más datos solamente de reparto. Pero hay muchas más cosas que contar.
Aarón, los oyentes y yo, que ya te conocemos, nos preguntamos cómo llevas aquello de que se muestre, de que se entre en Dachau.
Yo lo llevo muy bien. A ver, el Dachau de esta película es un Dachau de cartón piedra. Vamos a empezar por ahí. No es un Dachau reconstruido con, ya digo, con ningún tipo de lógica historiográfica, y de hecho los escenarios están construidos siendo conscientes de que lo que se está contando es una obra de teatro, después de todo. De hecho, se le notan mucho las costuras, se nota mucho el pozo teatral de la película. Entonces, el Dachau que ellos proponen es un Dachau que también es teatral. No entra, por ejemplo, mucho a describir la vida diaria de los internos, no entra mucho a describir los procesos los procesos de la vida diaria en el campo, porque lo que al director le interesa es centrarse en la relación de amor entre dos de los internos de Dachau. Además, es que está muy bien contado, porque son dos hombres que trabajan juntos en esta cosa tan terrible que hacían los nazis de obligarles a mover piedras de un lado a otro sin ningún tipo de sentido, es decir, coger un montón de piedras, llevarlo a un lado y después volverlo a poner en otro lado y hacer que así pase el tiempo. Entonces son dos hombres que en ningún momento se pueden tocar, no tienen ningún contacto físico prácticamente hasta el final de la película, y que pese a no tener contacto físico porque están constantemente vigilados y dominados por el miedo. Además hay uno de ellos que se hace pasar por judío cuando en realidad es homosexual, hay una serie como de subtrama ahí muy interesante. Pese a no tener ningún tipo de contacto físico, estalla una historia de amor tremenda entre los dos, que se está solamente vinculada por el diálogo, se levanta solamente en el diálogo. Entonces toda la relación entre personajes se enhebra por la manera en la que ellos dos hablan, se comunican, se apoyan frente a la barbarie, recuerdan, comparten cosas, en cierto modo también tienen como una especie como de relaciones sexuales puramente verbales, todo como con una especie de sublimación hecha con un gusto exquisito, sin ningún tipo de desafiedad y sin ningún tipo de caer en nada de morbo. Está todo construido como una historia de amor excepcional, ¿no? Fantástica, una historia de amor como la copa de un pino. Y lo interesante es ver cómo esa historia de amor se desarrolla más allá del cuerpo e incluso muchas veces más allá de la mirada, porque ellos ni se pueden mirar en muchas ocasiones, ¿no? Por la propia disposición del campo y de su trabajo en el campo. Entonces, claro, eso es el reto visual que sujeta aquí o que encara el director. Es muy gordo, es un reto excepcional y yo creo que él sale bastante bien parado del tema.
Estás contestando a una de mis preguntas, que era si esta película era una película de amor, de denuncia, de reivindicación. ¿Qué porcentaje de las tres cosas hay?
Yo creo que están muy relacionados esos tres campos. De hecho, lo que sería la propia denuncia, la propia reivindicación, el propio ejercicio de memoria histórica, sin el amor de fondo no se entiende, es que es incomprensible. No se trata solamente de poner sobre la mesa el tipo de trato vejatorio que se le dio a estos sujetos por su condición sexual, que también, sino sobre todo darle una especie como de estatuto de gran historia de amor a la relación entre ellos para vencer los prejuicios que hoy en día podrían seguir funcionando con respecto a este tipo de relaciones, que es una cosa muy interesante. Es decir, en ningún momento la película, la película lo que defiende es que esta historia de amor es, con mayúsculas, una historia de amor. Y si tú tiras de ese hilo, es inevitable que todo el aparataje de denuncia y de memoria histórica se levante por su propio peso, ¿no? Porque al final lo único que te queda es la idea de que estos seres humanos fueron absolutamente humillados y degradados simple y llanamente porque se amaron, ¿no? Que era un planteamiento que se puede aplicar desde luego también a las relaciones de las propias leyes raciales, de los matrimonios raciales entre judíos y no judíos, etcétera, etcétera. O sea, al final donde brota la chispa de esta película es en esa reivindicación del ser humano total y del ser humano que ama, y entonces a partir de ahí de la vergüenza que implica que las líneas entre sufrimiento y amor. Es una película muy empática en ese sentido. Yo creo que toca muy bien la fibra por el poder de la propia historia de amor contada, pero yo sí que creo que es más una historia de amor con mayúsculas que una historia de denuncia o de reivindicación. Lo que pasa es que, claro, si entras en la lógica de la historia de amor, tienes que dejarte atrapar por todo lo demás.
Ahí en tus notas, estas que nos decías que habías ido tomando mientras veías de nuevo la película, ¿algo acerca del final sin concesiones de esta película?
Hay muchas. Hombre, es que el final de esta película es muy potente. A mí me interesa mucho este final porque responde a uno de los textos clásicos de las relaciones entre cine y holocausto, que es la polémica sobre el traveling de capo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es un rollo un poco más teórico nuestro. Porque toda la parte, no toda, pero una gran parte del final de la película está rodado desde el otro lado de la alambrada. Entonces observamos el desenlace de esta historia desde fuera, ¿no? Y eso genera una violencia desde el punto de vista del espectador bastante notable, pero también genera la distancia suficiente como para saber exactamente cómo se está construyendo y tomar una distancia emocional para llegar al fondo de la cuestión. Y cuando hay que entrar, que es lo interesante, el director mete la cámara dentro del campo, atraviesa la alambrada y entonces accedemos, no quiero destripar el final, pero accedemos a otro tipo de cosas que ocurren y a otro tipo, a un cambio importante dentro de un personaje, precisamente cuando la cámara ya puede dar ese salto. Yo creo que visualmente el final está muy bien construido, está muy, muy, muy bien construido y juega plásticamente con las líneas de composición de una manera que es brutal. Pero lo interesante es que lo hace no solamente para que uno diga, uy, qué bien rodado está esto, qué maravilla, sino porque hay una reflexión sobre el drama y sobre la situación de esos personajes que exige esa distancia que toma el director al llevar la cámara hacia el otro lado.
¿Acabamos con el final, Aarón?
Acabamos con el final, me parece una idea estupenda.
Muy bien, pues muchísimas gracias por una nueva obra maestra radiofónica dentro
a ti,
de Cine Shoah y nos vemos muy pronto.
Muy bien, un abrazo fuerte.